Bueno, pues vamos a comenzar la segunda parte de la tutoría, donde nos vamos a centrar ahora en forzamientos inducidos por movimientos relativos, o bien de traslación o bien de rotación. A diferencia con el caso anterior que hemos contemplado, no tendremos directamente una fuerza actuando, sino tendremos partes móviles de un mecanismo. Bien. El mecanismo más sencillo para estudiar el forzamiento inducido por traslación pues sería una pared fija, como veis aquí, conectada a un amortiguador, conectado a una masa, conectado a un muelle, y el muelle lo conectamos a una pared móvil. ¿Qué significa una pared móvil? Pues significa que la pared o el apoyo al que está conectado el muelle oscila de forma armónica. Por eso en la fórmula podéis leer x sub p igual a p por seno de omega mayúscula t. ¿Qué es p? Una longitud. ¿Qué es omega mayúscula? Una frecuencia, la frecuencia con la que está oscilando la pared. Pues vamos a ver que la ecuación diferencial de esta situación física es la misma que la que nos aparecía en el oscilador forzado con una fuerza de forzamiento dada. Bien, pues hacemos en un instante una foto de lo que está de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Es decir, cojo una foto. Aquí he cogido una foto, como veis, cuando la masa M está separada una cierta cantidad X de su posición de equilibrio hacia la derecha. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Verticalmente no hay dinámica, la normal y el peso porque no hay rozamiento. Si la partícula va hacia la derecha, el amortiguador, la fuerza del amortiguador. Y la fuerza elástica que hace el muelle sobre la masa. El muelle sobre la masa. ¿Cuánto valdrá esa fuerza elástica? Esa fuerza elástica vale la constante K en módulo por delta de t, lo que está deformado el muelle. ¿Pero qué estará deformado el muelle? Si la masa m se ha desplazado x de t a la derecha y justo en ese instante la pared se ha desplazado hacia la derecha, lo que está deformado el muelle delta de t es lo que se desplaza hacia la derecha la partícula, lo que se desplaza hacia la derecha la pared x de p, menos lo que se desplaza hacia la derecha la masa. ¿Estáis de acuerdo? ¿Me decís en el chat? Lo que se ha deformado el muelle es lo que se ha desplazado la pared menos lo que se ha desplazado porque contrae la masa. ¿Todos tenéis claro? ¿Eso está claro en el chat? ¿Vale? ¿Está claro? ¿Lo repito o no? Decidme algo. ¿Se entiende? Tienes que calcular lo que está deformado en el instante de la foto el muelle. Si en el instante de la foto la masa se ha desplazado x a la derecha y la pared x de p, la pared estira, la masa comprime, la diferencia. Observar que matemáticamente hay cuatro soluciones. A ver si las pinto bien. Voy a poner los desplazamientos de la pared en azul. Bueno, en rojo. En rojo los desplazamientos de la pared. Entonces la pared puede moverse hacia la derecha en un instante de la foto, o hacia la izquierda. ¿Estáis de acuerdo? Esa sería la x de p. Vamos a poner aquí x de p, si me deja poner el lápiz, algo parecido a x de p. X de p. Y aquí la otra posibilidad, x de p. Ahora, para cada una de esas dos x de p, voy a poner en negro el desplazamiento x de la masa. Para esta x de p, la masa m puede ir a la derecha en el instante de la foto, o la masa m puede ir a la izquierda. Y cuando la x de p va hacia la izquierda, la masa m también puede ir hacia la derecha, que me dice que me salgo de trazo, puede ir hacia la derecha, o puede ir hacia la izquierda. De esas cuatro soluciones, ¿cuáles son posibles? ¿cuáles son las únicas soluciones físicas realizables a la hora de hacer el diagrama de sólido libre? ¿Me entendéis la pregunta? Los cuatro posibles escenarios que nos aparecen en el diagrama de sólido libre de la masa M, sujeto a la fuerza del amortiguador y del muelle, es que la pared vaya a la derecha y la masa a la derecha, que la pared vaya a la derecha y la masa a la izquierda, que la pared vaya a la izquierda, masa derecha, pared izquierda, masa izquierda. ¿De esas cuatro son todas físicamente realizables o hay dos que mejor no intentar porque el cachivache no funcionaría? Pues cuando la pared se oponga a la masa M, ese mecanismo no funciona. Conceptualmente realizable, pero en el ejercicio práctico no. ¿Eso qué implica? Que haré solo dos diagramas de sólido libre físicos. Siempre la pared en rojo y la masa M deben de estar ¿qué? Deben de estar en paralelo. Luego de las cuatro situaciones posibles, pues dos que no se van a cumplir nunca, esta por ejemplo, y esta con esta. Luego siempre tengo paralelo, 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 paralelo. ¿Se entiende? Decidme en el chat. Un pequeño detalle, ¿no? Luego, dado este diagrama de sólido libre que veis ahí, solo tengo uno más. Que es que tanto la pared como la masa vaya a la izquierda y el delta de T va a ser el mismo. Estoy viendo que la ecuación diferencial que tengo para todos los casos físicamente realizables es el mismo. Pues dividís por la masa y esta es la ecuación diferencial que obtengo. Y ahora la pregunta es, ¿verdad que esto es como la ecuación de una oscilación forzada? Porque P era una longitud y K es constante, que es fuerza partido longitud. Pues fuerza partido longitud por longitud es fuerza. Esto es como una oscilación forzada. Solo que en el patrón de oscilaciones forzadas poníamos o hacíamos funcionar la fuerza externa como un coseno y aquí un seno. Pues ¿qué habrá que hacer para usar las soluciones del apartado anterior? Poner el seno en función del coseno. Pues hacemos eso. Y esta es una ecuación diferencial de una oscilación forzada, donde en vez de poner seno, para identificar con lo de antes, pondré coseno. Luego entonces coseno de omega t menos pi medios. La frecuencia del forzamiento es la frecuencia de la pared y el alfa cero de la teoría general anterior es el menos pi medios, que era el desfasaje de la fuerza. Bueno, pues la solución para esta ecuación diferencial es esto. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Muy bien, pues seguimos. Vale. Pues vamos a hacer un problema con forzamiento inducido por movimientos de partes del mecanismo, en este caso por traslación. Este problema dice un bloque de 20 kilos desliza por una superficie exenta de rozamiento según se indica en la figura. El resorte K vale 50 newton por metro, la constante B del amortiguador 40 newton segundo metro, y esos elementos están unidos a una pared que oscila como un más, es decir, esta pared de aquí está oscilando como un más. ¿Cómo oscila? Con la ley que pone aquí. Z sub 0 por seno de una frecuencia omega mayúscula t milímetros, donde lo que pone aquí Z sub p, Z de pared, es 5. El Z sub 0 de la pared es 5, ¿qué? 5 milímetros. Por el seno de 5t. Determinar la ecuación diferencial del movimiento. A la vista de la ecuación oscila el sistema. En caso de que oscile la amplitud de la oscilación mucho tiempo después de iniciado el movimiento, nos están pidiendo la amplitud oscilatoria, perdón, la amplitud de la oscilación estacionaria, y establecer un entorno de seguridad para el diseño del mecanismo referido a la frecuencia de la oscilación de la pared, es decir, busca un margen de seguridad por si se produce el fenómeno de resonancia que las amplitudes estén acotadas. Realiza una representación gráfica, apartado E, de la amplitud de la oscilación en función de la frecuencia. Bien, pues por la aplicación directa de lo que hemos visto, hacemos una foto. Estas son las fuerzas que actúan. Estoy haciendo una foto. Observar la raya azul. Cuando la masa M se mueve a la derecha y cuando la pared se mueve a la derecha. Podría repetir este ejercicio haciendo que la masa se mueva a la izquierda y la pared a la izquierda. y comprobar que se obtiene el mismo resultado. Intentar hacer ese ejercicio en casa para comprobar que entiende esto y hacer mano. Y en módulos, la f de k vale k por delta t. ¿Qué es delta t? Delta t es lo que está deformado el muelle en el instante de la foto, del diagrama de sólido. Pues bien, si la masa m se ha desplazado x a la derecha, habrá estirado en esa cantidad del muelle. Pero si la pared se ha desplazado z hacia la derecha, habrá comprimido al muelle en esa cantidad. Por lo tanto, lo que está deformado el muelle es x, lo que se ha estirado a la derecha, menos z, lo que se ha desplazado hacia la derecha a la pared. Pues eso es k por x menos z0 seno de omega t. Ojo con el cálculo de la fuerza de viscosidad, porque aquí hay movimiento relativo. La fuerza F sub B es B por la velocidad, y ya vimos en la tutoría anterior de amortiguadores que esta velocidad siempre será la derivada respecto al tiempo de delta. En los problemas con paredes fijas, delta no depende del tiempo, pero observar que aquí delta depende del tiempo. Luego hay que hacer esta derivada respecto al tiempo. Ojo con este detalle. ¿Se me entiende? Decidme en el chat. ¿Veis la diferencia de cálculo de la fuerza de amortiguación cuando la pared es fija y móvil? Detalle importante, ¿eh? Muy importante, ¿vale? Pues hay que hacer esta derivada, que será derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada del segundo es, como es la derivada del seno, te aparece el coseno, por z0. Hasta aquí todo el mundo sabe llegar, ¿lo veis claro? Bien, dividimos por la masa y reordenamos. Y nos preguntamos, ¿es esta ecuación diferencial para el grado de libertad que he obtenido la ecuación diferencial de un forzamiento? Bueno, pues la primera parte a la izquierda parece que sí, pero ojo, que parece que no. Porque yo he visto el forzamiento como una amplitud por seno por coseno, y aquí aparece una amplitud seno más otro cacho por coseno. A la vista de eso, ¿creéis que eso es una oscilación forzada? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Alguien en el chat? ¿Alguna observación? ¿Será una oscilación forzada desde el punto de vista estrictamente matemático si soy capaz de poner esa suma como un número por un seno o por un coseno? ¿Estáis de acuerdo? Y eso se puede. Aprendimos a hacerlo en la primera tutoría, cuando definimos el más de distintas maneras, con aquellas identidades trigonométricas. Voy a repasarlo. Vamos a ver que KM0 Z sub 0 seno de omega T más BM Z0 omega por coseno de omega t, como este argumento es el mismo, lo puedo poner como un solo seno o como un solo coseno, y por lo tanto tengo un forzamiento. ¿Vale? Pues la forma de verlo, que esto, se trata de ver que esto sigue este patrón. Pues es una propiedad que ya vimos en la primera tutoría. A seno de x más b coseno de x siempre es la raíz de a cuadrado más b cuadrado seno de x más phi. Pues eso te permite poner la ecuación diferencial de este problema, me la permite poner como un solo coseno. Por lo tanto, este es el patrón de la oscilación forzada. ¿Se entiende? Estoy usando esta propiedad trigonométrica. ¿Vale? Pues introduciendo los términos, aquí tenéis todo el cacharreo, vamos rápido, repasar que esté bien. Se trata de identificar. Pues ahora, el G sub 0 para esta ecuación diferencial es esto. La masa es m, k es 50, gamma vale esto, z0 me lo dan 5 milímetros, pues puedo sacar la frecuencia natural del sistema, la frecuencia del forzamiento, b, la frecuencia de amortiguamiento, w sub gamma, el desfasaje alfa 0, bueno, esos son los números, de forma que entonces la solución estacionaria, la solución que me piden para tiempos suficientemente grandes, es esta. ¿Vale? Daros cuenta que he medido la amplitud y he sustituido números. Comprobar, a ver si no hay ningún error, que os da esto. Os da la suma de estos dos números, a mí me da esto. Hacer números, no solo hay que entender los problemas, sino ver que cachargar con ellos con lápiz y papel. Bien, pues me voy a matemática y hago la representación gráfica. Y me doy cuenta que la frecuencia natural del sistema es 1,58. y la frecuencia que está dominando aquí es 8 radianes por segundo. ¿Vale? Pues esta sería la frecuencia natural y yo estoy lejos de la condición de resonancia. Aquí estoy representando esta amplitud, esto sería la amplitud en función de la frecuencia externa. Mi solución es igual a 8. ¿Y aquí qué estoy representando? Aquí no estoy representando toda la solución estacionaria, que es un seno. Aquí estoy representando la amplitud. En vez de poner aquí un numerito, pongo la amplitud. ¿Vale? Entonces, para 8 radianes por segundo estoy lejos de 1,58. Pues si veo que la frecuencia natural es 1,58, pues ponte un margen. Cógete frecuencias que estén a la izquierda de 0,5 y frecuencias que estén a la derecha de 2. Tomando frecuencias por debajo de 0,5 y por encima de 2, pues te aseguras que estás lejos de 1,58. Independientemente del valor del amortiguamiento. ¿Alguna pregunta, observación? ¿Vale? Bien, pues aquí tenéis en la información que os he subido, tenéis un Apple Java, donde si lo hacéis funcionar, pues tenéis arriba un techo, aquí en rojo es un techo que se mueve, significa que este techo está oscilando. Yo os he hecho aquí un dibujito del techo oscilando. Y sostiene una masa M que también oscila. Pues como el techo tiene una traslación relativa, hará que sobre el sistema aparezcan oscilaciones forzadas de las peligrosas, porque el sistema no tiene amortiguamiento, como veis. Hacéis el Apple Java y lo que hay en la siguiente transparencia, el Apple Java lo tenéis en este fichero, en la siguiente transparencia tenéis la resolución del Apple Java como un problema. Vale, pues voy rápido porque es como el otro problema, pero horizontal. Este techo se mueve, oscila esta pared, y sub cero es 1000 milímetros por un seno de omega t. Esta es la frecuencia con la que oscila la pared. Bien, pues hacemos el problema. Como siempre, aquí hay una condición de equilibrio porque hay, inicialmente el muelle está deformado. Luego la ecuación de equilibrio en delta T, estoy haciendo la foto cuando la masa M está por debajo de la posición de equilibrio una cierta cantidad X. Como resulta que entonces, en ese instante de la foto, he cogido que el techo también está hacia abajo una cantidad delta, una cantidad I de T, pues ¿cuánto está deformado el muelle cuando el techo está I de T hacia abajo? Y la masa M ha bajado X, pues será lo que estaba deformado en equilibrio, más lo que se mueve la partícula, menos lo que ha bajado el techo. ¿Estáis de acuerdo que este es el delta de T? A ver, echarle un vistazo. Que digamos que es el único detalle del problema, lo que está deformado el muelle en el instante de la foto, teniendo en cuenta el movimiento de la masa X y el movimiento del techo Y. ¿Alguien no lo ve? Lo repito, decidme algo en el chat. ¿Se observa? ¿Se ve o no? ¿Sí? Lo repito, pero repito el argumento. Voy a repetirlo porque no me decís nada. Vamos a ver. Dice de A se ve, vale. ¿Los demás lo veis? Vale, muy bien. Pues entonces, eso me convence que esta ecuación diferencial la voy a identificar como una oscilación forzada. Lo único que he hecho ha sido pasar de seno a coseno, añadiendo el factor pi medios para identificar con el patrón que tengo de solución. Pues he observado que esto es la ecuación diferencial de una oscilación forzada, ya puedo tomar toda la información que tengo de la solución. Observar que aquí, como no hay amortiguador, cuando entro en resonancia, cuando la frecuencia con la que oscila el techo coincida con la frecuencia natural del sistema, que es la raíz de K partido por M, esto me da infinito. Y ahí sí que tendría una catástrofe resonante y significaría que el sistema se me rompe. Luego aquí de todas tengo que tener frecuencias lejanas, aquí tenéis la gráfica, frecuencias lejanas a la W0. ¿Vale? Bien, aquí tenéis el mismo problema, techo que se mueve, pero una forma de diseño para evitar el problema de la catástrofe resonante es meterle un amortiguador. Entonces ya tenemos un diseta actuando, un gamma partido omega cero, y nunca puedo tener infinito. Bueno, pues aquí voy rápido porque es la misma física, pero con matemáticas un poquito más complicadas. Observar que aquí en lo que se deforma el muelle, pues si queréis vamos a ver un poquito la foto. En el instante de la foto, cuando el techo se ha desplazado y de T hacia abajo y la masa X como antes, ¿cuánto se ha deformado el muelle? El muelle se habrá deformado en delta de T. El muelle aquí estará deformado en delta de T, que será lo que tenía en equilibrio, más lo que tira la masa, menos lo que comprime el techo. Pero ojo, que lo que tira la masa y lo que tira el techo depende del tiempo. Entonces, al calcular la velocidad para el amortiguador, que es la derivada respecto al tiempo de delta, tendréis dos derivadas. Esta derivada es cero, pero la derivada de x es x punto y la menos la derivada de y es y punto. Luego aquí la fuerza del amortiguador será proporcional a x punto menos y punto, que no deja de ser una velocidad relativa. ¿Se entiende? Entonces la ecuación va a ser más aparatosa porque hay dos derivadas. ¿Vale? Al haber las dos derivadas, esta es la ecuación diferencial que nos queda. Pero ya hemos visto que con el truco de a seno de x más b coseno de x que hemos gastado antes, pues un seno multiplicado por algo más otro algo por un coseno, eso tiene, se puede poner como un solo seno o coseno. Eso ya lo hemos hecho en otro problema. Y aquí tenéis todo el aparataje matemático. ¿Vale? Es esta propiedad otra vez. Voy rapidito, porque lo tenéis resuelto y tenemos todo el curso para trabajar con ello. En este problema también voy rapidito porque, bueno, aquí lo que tenéis son dos muelles en serie, un amortiguador y una pared que está en contacto con el primer muelle, que es móvil. Pared móvil, dos muelles en serie. Ahora, por aquí tenemos una cuerda ideal que llega a una polea fija, la cuerda baja, la cuerda sube y acaba en un techo fijo. Y de esta cuerda pues hay una masa M. Bueno, pues nos preguntan cómo oscila esto. Pues tiene su... Este es el sistema bien visto. Y aunque aquí veáis dos masas, hay un solo grado de libertad, porque el grado de libertad de la masa M1, que le vamos a llamar X, esto va a ser X en cada instante de tiempo, y el grado de libertad de la masa 2 le vamos a llamar Y. En la física del problema, a esto le vamos a llamar Y, que son funciones del tiempo. Pero hay una ligadura entre x de t e y de t. La ligadura es que la longitud de esta cuerda es constante. Entonces una y es x medios. Lo tenéis en la siguiente transparencia. Pero entonces aquí, para hacer la dinámica, tendré que hacer una foto cuando la M sub 1, por ejemplo, esté hacia la derecha una cantidad de x de t, entonces la M2 habrá bajado y de t, y la pared se habrá movido hacia arriba en una cantidad z. Y aquí el amortiguador como la derivada respecto al tiempo. Bueno, pues tiene su... Como siempre, hacemos primero el equilibrio. En la condición de equilibrio se nos mete en la dinámica. Aquí tenéis la relación de ligadura y partido x medio, que se convierte en aceleración del bloque 2 en módulo igual a aceleración de x partido por 2. Se mete todo esto en la ecuación diferencial, se elimina la tensión. Y tras un poco de álgebra, se llega a este mogollón. Pero vuelve a ser lo que hemos visto en los otros casos. Vuelve a ser una combinación de seno del coseno del mismo argumento. Usando la relación a seno de x más b seno coseno de x igual a esto, pues se obtiene una ecuación diferencial que con numeritos es esto. Y la solución a largo tiempo es la estacionaria. ¿Vale? Bien, esto solo lo voy a comentar. Es lo mismo que para la traslación, pero con rotación. Entonces, en el mundo real tenéis los equilibrados. Por ejemplo, cuando llegas al coche a revisión, cogen las ruedas y hacen el equilibrado de eje, ¿no? Se van poniendo unas plaquitas de masa M sobre las ruedas y una máquina nos dice que ha equilibrado eso. Pues un equilibrado de eje sería equivalente a lo que hemos visto antes como un mecanismo muy, muy sencillo de lavadora, donde sobre una masa M grande que puede oscilar verticalmente, esas oscilaciones verticales no las induce una fuerza, sino las induce una bolita de masa M que se pone a girar. ¿Vale? Cuando partes de un mecanismo no están en equilibradas, aparecen traslaciones y rotaciones. Este sería el modelo más sencillo de un no equilibrio con rotación. Pues aquí tenéis resuelto, este sería mi sistema, un amortiguador, una masa M y la excéntrica pegando vueltas. Me pongo en centro de masas, porque tengo un sistema de dos masas, M mayúscula y M minúscula. Calculo la posición del centro de masas y ahí establezco las ecuaciones de la dinámica de ese sistema. Recordar que respecto al centro de masas, no, pero respecto a este origen, estas son las ecuaciones paramétricas de la excéntrica. Pongo M minúscula es la masa de la excéntrica, M minúscula sería M, M mayúscula, la M es 1, sería M mayúscula. Luego el sistema de dos masas es M mayúscula y M minúscula. En general, habrá que calcular la posición del centro de masas del sistema y, calculada esa posición de centro de masas, sacamos las aceleraciones. Ojo que aquí se me ha olvidado, aquí están la posición centro de masas y hay que derivarlo dos veces para obtener la coordenada y del centro de masas, la aceleración centro de masas de la coordenada y, donde no hay dinámica, y la aceleración centro de masas de la coordenada x. La dinámica está en este eje. Menos la fuerza de amortiguamiento, menos la fuerza elástica, igual a la suma de las masas por la derivada segunda de x centro de masas. Entonces, al calcular el centro de masas, tendrás quién es x centro de masas y tendrás que calcular aquí su segunda derivada. Eso está hecho en la siguiente transparencia. Bueno, pues al final la ecuación diferencial a la que se obtiene es esta. Y esa ecuación diferencial sigue el patrón de una ecuación diferencial asociada a la oscilación forzada. ¿Vale? Pues identificamos los parámetros de la solución como en los otros casos. Bien, pues el siguiente problema nos dice determinar la amplitud de la oscilación en el estado estacionario de la masa de 10 kilos si la constante de amortiguamiento B tiene un valor de 500 N y, segundo caso, si tiene B igual a cero. Determinar la posición de la masa M en ambos casos. Pues mi sistema es un techo fijo, en este caso un techo fijo, un muelle, un amortiguador, una masa M y aquí hay una fuerza explícita que está actuando, 100 por coseno de una fuerza armónica, 1000 newton por coseno de 120 newton. Vale, pues entonces hacemos el análisis de la dinámica, el equilibrio y luego la dinámica cuando la masa M, hago la foto, se ha desplazado una cantidad y de t. Pues hacéis el análisis de las fuerzas que actúan. ¿Cuánto valdrá la deformación en el instante de esta foto? Lo que tenía en equilibrio más I de T. ¿Y qué es la V de T? Necesito la V de T para calcular la fuerza del amortiguador. La V de T siempre es la derivada de delta de T, que aquí solamente es la derivada de Y de T, que es la velocidad de la masa. Pues es como en los casos que no tienes pared móvil. Vale, pues esta es la ecuación diferencial que nos queda y se observa que es la ecuación diferencial de un forzamiento. Luego la solución estacionaria aproximadamente es el factor constante, que no depende del tiempo, pero sí depende de la frecuencia que esté actuando, por un seno. Con el desfasaje que introduce, se introduce en la solución desfasaje entre la solución y estacionaria, Y estacionaria de T, y el forzamiento que estaba actuando, que era este. ¿Vale? Pues ahora vamos a volver a aquellas curvas de antes. Si este era el patrón de la solución estacionaria, pues calculo la frecuencia natural del sistema, el diseta que vale 1,2, la G sub 0 y voy a las fórmulas que me daban la amplitud de oscilación dinámica, que era 1 partido esta raíz cuadrada con el valor de diseta y la expresión que me daban el desfasaje en función de diseta. Pues aquí sustituyo en estas ecuaciones del cuadro azul en la ecuación de la amplitud los números que he obtenido y obtengo esta ecuación, que la amplitud de deformación valga 0,0134, pues tengo para esta frecuencia y para esta frecuencia natural, ese cociente, si los números me dan 1,2, pues sustituyo Jesús 0, en fin, aquí sustituye Jesús 0, omega 0, y lo que te da es 0,027. La A, la amplitud de oscilación, es 0,0227 metros del sistema internacional. Bien, pues entonces, tengo dos situaciones posibles. Una es con beta igual, perdón, con beta no, con B, con el parámetro de amortiguamiento igual a 500 en el sistema internacional y sin amortiguamiento. Con amortiguamiento, esta es la amplitud. Con amortiguamiento, beta tiene un valor que no es cero, pero recordar que si no había amortiguamiento, la beta valía cero. Entonces, sin parámetro de amortiguamiento, la beta vale cero, pues aquí solo tengo omega t menos alfa cero. Pero beta vale cero, pues sumado cero no aparece. ¿Preguntas, observaciones? Muy bien. Pues como estamos cansados, que llevamos ya hora y media, bueno, vamos a ver este problema. Este problema es interesante. Quiero ver solo dos problemas de los que me quedan. Uno es este y otro es el último. Los demás los tenéis resueltos y tienen que ver con los márgenes de seguridad para que escoger frecuencia o resolver en ecuaciones o leer curvas para que no se dé estar lejos de la condición de resonancia. Pero este problema puede ser interesante. Dice, un automóvil que pesa esta cantidad de newton se desplaza sobre una carretera con perfil sinusoidal. Aquí tenéis en azul, voy a coger una flechita, aquí tenéis el perfil de la carretera. Esa carretera me dice que tiene 33 pies, está en unidades anglosajonas, de longitud y una altura de 16, estos son pulgadas, dos comillitas pulgadas, una pequeña. Pues nunca nada en ingeniería, en el mundo real es recto, pues lo que nos parece una recta tiene ciertas ondulaciones, definido por esa longitud y esa altura. Pues dice un automóvil que pesa esa cantidad se desplaza sobre la carretera con un perfil sinusoidal, como se muestra en la figura. Diseñar una suspensión, ¿y qué es diseñar una suspensión? Y por lo tanto elegir un amortiguador B y un muelle K, tal que la amplitud de la vibración del coche sea menor que 14 pulgadas para todas las velocidades. Y B, que la amplitud de vibración del coche sea menor que 4 pulgadas a una velocidad dada. Es decir, el coche será la masa M que me den, algo que mide la elasticidad del coche, que es una constante, y el amortiguador que yo tengo que poner. O sea, yo tengo que diseñar, que es dar un número para K y para B, dada esta M, para que cuando el coche se mueva por el perfil que me han dado, en los dos casos, las amplitudes en el primero, independiente para cualquier velocidad, sea menor que 14 pulgadas, y en el segundo, para que una velocidad fija en millas por hora sea 4 pulgadas. Pues vamos a ver qué se hace aquí. En fin, voy a convertir la ecuación del perfil de la carretera en algo, en un oscilador armónico. ¿Cómo hacer eso? A la velocidad v, la distancia que yo recorrería en una carretera a velocidad constante, ese es v por t. Y como me han dicho que el perfil, este perfil, tiene una altura de 16 pulgadas, pues cojo 16 pulgadas para arriba y para abajo, sería la amplitud de una oscilación, divido por 2 y me queda 8 pulgadas. Y tengo que tener siempre la relación de que 0,0254 metros es una pulgada para el cambio de unidades. Pues entonces diré que el perfil de la carretera es una I griega minúscula que depende del tiempo, un oscilador, que tiene una I mayúscula que son las 8 pulgadas, 16 partido por 2, por el seno, es una sinusoide, de 2 pi partido L, la longitud total, sobre S, que es lo que recorre el coche. Y S es V por T, aquí se nos mete la dependencia en el tiempo. A ver, ¿se entiende esto? convertimos la información del perfil sinusoidal de la carretera en un oscilador armónico. Entonces, esta carretera se puede ver como una frecuencia de forzamiento. La carretera va a hacer, como la carretera no es completamente recta, va a forzar al coche a tener oscilaciones. Y yo tendré entonces que diseñar un amortiguador y una constante K de elasticidad, pues para no ir pegando botes en el coche todo el tiempo, ¿se entiende? Luego entonces, la frecuencia de forzamiento será 2pi por la velocidad partido 10,1. Decidme en el chat, ¿se ve la analogía que hemos establecido? ¿Eh? Es un problema un tanto rebuscado, claro. ¿Vale? Pero entendible, ¿no? Ahora el problema es que un perfil de carretera que no es recto induce oscilaciones forzadas sobre un coche, y un coche es una masa una K y un amortiguador que le tengo que poner. ¿Vale? Pues bien, me voy a la amplitud dinámica, que es a partido de la deformación estática. A partido de la deformación estática, este era el factor de amplitud. Y diré que el factor de amplitud que yo quiero es tal que sea el cociente de dos longitudes, x partido por y. La x que me dan, que son las 14 pulgadas, es 0,36 metros, si no pongo la última de 0,3556, y la amplitud máxima del forzamiento de la curva es este 0,20. Este 0,20, ¿de dónde viene? Son las 8 pulgadas, 16 partido por 2 es 0,20. Este cociente me da 1,75. Pues ahora tú tendrás que poner aquí una K y una B para que el factor de amplificación nunca supere 1,75. Ahora el problema se ha convertido en resolver esta inequación. ¿Qué frecuencias me puedo permitir para la frecuencia? En este caso la sabes, no. Lo que tienes que resolver es qué frecuencia natural puedo poner, que es coger un muelle, y qué diseta puedo poner, que es coger un amortiguador, para que uno partido de la raíz cuadrada no exceda 1,75. Pues o haces números o coges curvas. El diseta de este problema es 0,375, pues me voy a, si cojo curvas de libros, cojo esta curva, y aquí tengo factor de amplificación. Si aquí está el 2, esto es 1,75. Sigo la curva de diseta hasta aquí. Pues entonces, como aquí tengo el máximo, lo tengo aquí, pues cógete muelles con frecuencia natural K y amortiguadores que hagan que estés o a la izquierda o a la derecha. ¿Se entiende? O intentar resolver el ejercicio numéricamente resolviendo la inequación en casa. ¿Vale? Pues aquí tenéis más información. Aquí solo con argumentos de seguir las curvas saco este B y saco este K. Intentar, este es el segundo caso, perdón, ¿eh? Esto se me olvidó decir que estoy en el caso dependiendo de la velocidad. Ahora me dan una velocidad que pongo aquí. Y en este caso sí que puedo sacar explícitamente de las curvas, me imagino un B y un K que cumplen la condición que quiero. Intentar hacer el ejercicio sin la lectura de curvas, primero comprender la lectura de curvas con este ejemplo, y luego intentar repetir este ejercicio resolviendo inequaciones. ¿Vale? Como este ejercicio es de calcular, intentar ver que no haya alguna errata, y si hay alguna errata o algún comentario, me lo decís durante, tenemos todo el curso en el foro. Aunque se acabe la admin-tutoría, no, yo estaré de tutor con vosotros todo el curso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o observación? Vale, pues entonces quiero pasar al siguiente problema. Aquí tenéis varios de cotas, ¿eh? Algo ocurre, este es de movimiento relativo, es interesante. Pero quisiera ver el último, que es de circuitos. Aquí tenéis otro, un péndulo que oscila. Este péndulo también echarle interesante. Os hago un comentario, porque es un péndulo que se mueve. La vertical del péndulo se desplaza, de forma que oscila. Entonces, hay que hacer una aproximación, hay que hacer siempre seno de teta igual a teta y coseno de teta igual a 1 para obtener una aproximación lineal, de las oscilaciones y os sale un oscilador forzado. Lo tenéis resuelto con detalle. Este también es interesante, este os dice cómo modelizar una masa M cogida a un cordón elástico. Esto sería lo que a veces hemos visto por televisión o en algunos anuncios. La masa M es un señor muy aguerrido y que quiere poco su vida, muy valiente, que se ata a un cordón y se tira desde un puente, ¿no? Decidme en el chat, ¿habéis visto eso, no? ¿Habéis visto esas imágenes? Señor que se ata a un cordón y se tira a un puente. Pues así podríamos modelizar eso, ¿no? Diríamos que este sistema, que es el que me dan, tiene que ser equivalente a un muelle de constante K. Aquí está establecida cuál es esa equivalencia. Y lo que está haciendo este sistema, además, es que la pared a la que está sujeta el cordón, que lo voy a modificar por un muelle, pues esa pared vertical oscila de forma armónica. Pues ya sabemos que induce unas oscilaciones forzadas. Esta es la solución de las oscilaciones forzadas. Y ahora hay que buscar un margen de seguridad. Pues aquí la máxima amplitud que con un cierto margen de seguridad, pues estos son los números que salen en el problema. Para diversas condiciones que te pide. Echarle un vistazo a la solución y me decís. Vale, pues ahora vamos a ver la analogía entre circuitos eléctricos y circuitos mecánicos. Aquí no había un problema, no, el problema está luego. En el circuito más sencillo de corriente alterna, que es un generador de alterna, en serie con una bobina de inducción L, en serie con una resistencia y en serie con un condensador, la ecuación diferencial en la carga, que es derivada de segunda de la carga almacenada o suministrada en el condensador por unidad de tiempo, más R partido por L, por la derivada de la carga respecto al tiempo, más la carga en cada instante de tiempo partido L por C, igual a V sub 0 partido L por seno de la frecuencia omega, y que es la frecuencia omega, la frecuencia del generador de alterna. Esta ecuación es básicamente esta. Por lo tanto, es la misma ecuación que nos ha salido en las oscilaciones forzadas de la mecánica. Por lo tanto, este circuito eléctrico es equivalente a este circuito mecánico, donde el papel de la bobina lo hace en mecánica la masa, la resistencia en un circuito eléctrico lo hace el coeficiente de amortiguamiento, el inverso de la capacidad lo hace la constante del muelle, el grado de libertad de desplazamiento es la Q de T, la carga en cada instante de tiempo, la velocidad es la derivada de Q, que es la intensidad, y el forzamiento, que en el circuito es el voltaje que depende del tiempo de alterna, es equivalente de la fuerza mecánica armónica. Pues vamos a verlo en este problema. Se conecta en serie un generador de fuerza electromotriz, V sub T igual a V sub 0 coseno de omega T, con una resistencia de 50 ohmios, una bobina de 100 milihenrios y un condensador de una centésima de microfaradio. Determinar la carga en el condensador y una gráfica de su variación en función de la frecuencia angular, la intensidad de corriente que circula por el circuito y una gráfica de su variación, y el valor de la frecuencia angular de la fuerza electromotriz para la cual la amplitud de la corriente es máxima. D, determinar el factor de calidad del circuito. Y, el valor de la frecuencia angular de la fuerza electromotriz para la cual la caída de tensión a través del condensador es máxima. ¿Vale? Pues planteamos un circuito de una sola malla, usamos la ley de Kirchhoff, la suma de caída de tensión es nula a través del circuito cerrado, del camino cerrado, y esto, teniendo en cuenta que la... Vale, muy bien, J. Oliva. Muchas gracias. Pues el valor de la fuerza electromotriz nos queda en la caída de la bobina, V sub B menos V sub A, donde si esto es A y esto es B, pues tiene este signo. Bien, hacéis el análisis que habéis, que os han enseñado en circuitos, os queda esta ecuación para la intensidad, y ahora expresáis que la intensidad es la derivada de Q, aquí con signo positivo, respecto al tiempo. Por lo tanto, me queda esta ecuación diferencial. Identificamos en esta ecuación diferencial lo que multiplica a la derivada de Q respecto de T es el 2 gamma. Por lo que el 2 gamma mecánico en nuestra normalización es R partido la bobina. Y lo que multiplicaba a Q era omega 0 cuadrado, por lo tanto la frecuencia natural de este sistema es 1 partido la raíz cuadrada de LC. Luego esta ecuación y esta son la misma, y es la ecuación de oscilaciones forzadas. Bien, pues entonces, haciendo estas consideraciones, vamos a usar las soluciones de la mecánica. Entonces pasamos las soluciones de la mecánica al problema eléctrico y observar qué cosas nos ocurren. Si la X de T estacionaria valía esto, esto se convierte en la Q de T, y la tangente de beta del desfasaje nos queda 1 partido LC menos la frecuencia omega cuadrado, esta frecuencia recordar que era la frecuencia de la fuente de voltaje, partido R partido L por W, pero ojo que este numerador se convierte en la reactancia capacitiva menos la reactancia inductiva. ¿Os acordáis de circuitos de física 1 para un circuito de alterna? Es que al identificar el oscilador mecánico con el oscilador eléctrico nos sale cómo lo hacíais en alterna el problema. ¿Recordáis? Reactancia inductiva y capacitiva partido por R. Pues fíjate qué gran cosa hemos obtenido, ¿no? Entonces, uno observa que las técnicas que te han dado para resolver los circuitos de corriente alterna en régimen estacionario con números complejos es para no tener que hacer para cada problema de alterna tener que obtener la ecuación diferencial y la solución. Mucho más rápido el método de resolución de circuitos. Pero por lo menos ver en la vida un ejemplo donde el oscilador forzado mecánico te da lo mismo que harías en el problema de este circuito tan sencillo que todo está en serie con los números complejos. Es que aparece de forma natural, se ve muy bien aquí en la tangente. ¿Se me entiende lo que estoy intentando hacer con este problema? ¿Sí? ¿Veis la analogía? Ah, muy bien, pues no lo sabía, no sabía esa versión, no lo recordaba, García, muy bien, no lo sabía. Vale, es que yo el Tipler no es un libro que uso mucho. Bien, Q sub 0 sobre V, pues es la amplitud esta, pues esa amplitud que es la amplitud de la oscilación forzada tal como la hemos visto. Pues la puedes poner en forma de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Pues muy bien, si lo veis en el Tipler, genial. Bien, entonces ahora si dibujo esto, esta es la típica forma de la resonancia. El problema ya lo tenéis hecho y el límite cuando esto va a cero y cuando las frecuencias van a infinito y la frecuencia de resonancia. Bien, lo demás del problema es lo tenéis resuelto, lo podemos consultar porque ya es casi las 2 menos cuarto, pero quería haceros una observación de un tipo de problemas que, uy, que se me va esto, que no he hecho todavía, que no he puesto como ejemplo, pero claro, es que estamos en segundo cuatrimestre de primero. Pero leeros con muchísima atención en el French cuando habla de la aplicación de resonancias a física de partículas. Cuando en un sistema de detección de partículas, por ejemplo, de los muchos que hay en el CERN, se dice que se ha detectado una partícula, ¿qué significa detectar experimentalmente una partícula? Que se cree una resonancia. Entonces, detectar una partícula en física de partículas es detectar una resonancia, medir la anchura de la resonancia y la inversa de esa anchura es la vida media con las mismas fórmulas de la exponencial decreciente de que visteis del Decay en la desintegración de nucleidos para preparar el examen de la PAE. ¿Eh? Entonces, ese concepto es muy importante y son las vibraciones en la detección de partículas, ¿de acuerdo? ¿Os lo habéis leído en el French? El que no lo haya es descriptivo, no se puede hacer todavía este nivel problemas de esos, pero es interesante saber qué será detectar una partícula nueva. Detectar una partícula nueva es detectar una resonancia y medir una anchura de resonancia. Y la inversa de esa anchura de resonancia es una estimación de la vida media con las mismas fórmulas que os he dado para la vida media en la normalización que vimos para oscilaciones amortiguadas. Hacer ese comentario es importante por si no lo habéis oído en el French. Bien, pues entonces el problema derivamos y pasamos a la corriente, no tiene mucho más, está ahí en los números, y le echáis un vistazo, pues la resonancia para la intensidad. Y ya estoy bastante, bastante cansado, ¿de acuerdo? Y me imagino que vosotros también. Estará la grabación a vuestra disposición, tenéis las notas de la tutoría. Y yo solo me despido de las tutorías del tema 1, la semana que viene empezáis con el tema 2. Pensar que el tema 2 van a ser oscilaciones discretas de más de un grado de libertad. ¿En qué se va a convertir ahora el problema? en oscilaciones representadas no por una ecuación diferencial, sino por un sistema de ecuaciones diferenciales acoplados. Y para introducir lo que vais a ver en circuitos, y con esto acabo, pues pensar que la analogía de circuitos mecánicos y circuitos eléctricos. Yo puedo tener este sistema mecánico, aquí sí que hay dos grados de libertad acoplados. Pues esto, ¿en qué se va a traducir? Esto se va a traducir, este sistema mecánico sería análogo a este circuito, que en vez de tener una malla, ¿cuántas tengo? Dos. Pues esto ya no tiene un grado de libertad, esto es resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas. Eso es lo que con lo que comenzaréis la siguiente lección de el French con el siguiente tutor virtual que os atenderá en ese tema, en el tema 2. Yo me despido, deciros que para mí siempre es un placer dar este tema con los alumnos de la asignatura de vibraciones y física. Que para cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis consultar en el chat a lo largo del curso. Que deje de dar las tutorías no significa que no deje de atenderos. Y subiré las dos grabaciones, el material ya lo tenéis. Y os despido con la sintonía de estas tutorías, que es la canción del físico de partículas, cantada por el coro del CER, como me gusta decirlo, desde el centro del CER. Podéis buscar el vídeo en internet. Y como siempre, todas estas tutorías han estado bajo la invocación del maestro Yoda, que la fuerza os acompañe, que os va a hacer mucho falta en el segundo cuatrimestre de estudios en la licenciatura, bueno, en este caso en el grado en física. Muy buenos días, que la fuerza os acompañe y muy buena suerte en el curso. Seguimos en contacto.
On the earth.